En Bronislaw Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski, està molt a gust fent treball allà a les Illes Trobian quan el van enviar que s'inventés grans mètodes etnogràfics com l'observació participant. S'ho passava molt bé, però el cert és que s'avorria de l'hòstia durant gran part del temps que va estar allà, en aquell cul de món del Pacífic Occidental. És per això que quan tornava a Anglaterra i es trobava amb els seus amics, els hi demanava sempre que els hi recomanessin quins llibres havien llegit darrerament, que els haguessin semblat interessants, apassionants, bonics, que els haguessin fet plorar. Tots aquells llibres els anotava en una llibreta, on al llarg dels anys es va juntar una gran llista de noms, de novel·les i llibres en general que en Bronislaw Malinowski, la gran majoria, mai va arribar a llegir. Aquells llibres, aquella llista, més aviat, no els llibres, sinó la llista, era coneguda com el rizoma Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més a la programació en directe d'aquesta ràdio lliure no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Ja sabeu que ens podeu sintonitzar al 91.4 de la freqüència modulada i a internet www.contrabanda.org. Passen 5 minuts de les 5 de la tarda i fins a les 7, això serà avui diumenge, dia 2 de setembre, en rigorós directe, el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. Doncs ja tornem a ser aquí en directe el rizoma Malinowski, Contrabanda FM. Y bueno, espero que los micros estén bien, porque el becario Juan Ramón está pasando a hacer comprobaciones ni nada, pero lo tenemos ahí, doctor Axioma.
Sí, se me oye bien.
Bingo.
Bingo. Bingo, bingo. Perfectamente.
Uy. ¿Y a mí?
A usted también, doctora Poblasek, bienvenida.
Me tocaba, ¿no?, hacer la prueba.
Sí.
Buena tarde.
Bona tarda a tots.
Bona tarda, aquí estem un diumenge més.
Bona tarda
feia, a tots. Feia 4 setmanes que no passàvem per aquí per l'estudi, perquè el darrer programa que podeu sentir al podcast, el rizomamalinowski.contrabanda.org, era enregistrat. No era d'aquellos de reserva per al verano, sinó que el vam fer pocs dies abans, però no està aquí a l'estudi. Així que avui sí, si voleu trucar-nos, teniu el telèfon a la vostra disposició, 93 317 73 66, i avui és d'aquests programes on qualsevol pot participar, no? Perquè dedicarem un tema recurrente de tots els veranos.
Esto es. Lecturas veraniegas.
Lecturas veraniegas.
Lo que podemos constatar es que hemos leído y de que todos estamos más morenos.
Sí.
Esto es la gracia de este tipo de...
El de Cari Juan Ramón no, que no ha salido de aquí
programas.
De la radio. Estaba siempre pendiente de que la emisión estuviera ahí en el aire y todas esas cosas.
Eso es. Y ver un poco qué, qué pueden leer los doctores y doctoras en sus ratos de vacacionales, uh-huh. en sus momentos vacacionales. Y pues nada, pues eso, que leeremos... Bueno, hablaremos de algún que otro librillo. Ahora veo a Poplesec totalmente... imbuida del espíritu de un libro, estará eligiendo una cita pertinente.
Sí, es que me he traído demasiados libros y no me he marcado las citas. Por eso, la chulería esta, que piensas que como has leído algo te vas a acordar,
ya.
Pues,
ya pasa.
Ala. Bueno, que también lo tienen las lecturas veraniegas, que cuesta que dejen mella.
Esto es.
Porque como las haces entre mojitos, pues...
Claro,
y caipiriñas. Usted lee así.
Y caipi, como contrabandillas.
Contrapiriñas.
La bebida del verano.
Pues com dèiem, no? Una temàtica que qualsevol que hagi llegit llibres durant l'estiu. Admetrem que també val durant la primavera, fins i tot durant l'hivern.
També.
Algún libro que no... La lectura no es muy reciente, pero teníamos ganas de comentar. Entonces, això, qualsevol que vulgui recomanar un llibre, que ens truqui, 93 317 73 66.
Esto es. Y no sé si quieren empezar ya comentando alguna que otra cosilla uh-huh. de agenda que tenemos.
Vamos con la agenda.
Vamos con la agenda. Pues, no sé. No sé
bueno,
si
agenda,
tenemos...
agenda sería más bien eso que señala usted.
Eso que señalo yo. Bueno, pues, que como ya saben... La gente que nos escucha, pues todos los veranos se llenan los barrios de fiestas populares y de fiestas menos populares. Y pues,
¿impopulares?
Impopulares, no sé. O, bueno, sí, institucionales.
No sé.
Bueno, pues esta semana le toca a Baicarca y hace, bueno, y se hace en este mes, el día 8... ¿No? 8, 9 y 10 de septiembre.
7, 8. Mira que 7. Tenemos el cartel enfrente.
Sí, sí. Pero es que lo estaba recordando de memoria. 7, 8 y 9 de septiembre. Exacto. Y pues hay un montón de... Bueno, primero la ubicación, que es en el spy de la placeta del carrer de la Vinguda Farigola, ¿no?
Y ahí no. O sea, bueno, son los dos espacios, ¿eh?
Claro.
No
es que hay la placeta de Bolívar y la placeta de...
De Farigola.
De, que uh-huh. es de delante del metro. De Baicarca. Esa ahí.
No.
Farigola es la de detrás.
Es la de detrás.
La de la Petanca.
Claro, la de la Petanca.
Digamos, bueno, son las dos plazas que ha dejado el derribo de la mayoría de casas que forman parte de las calles Cambrils, si no me acuerdo la otra. ¿Puede ser?
Donde estaba el. Yo es que.
¿Dónde
estaba el parador?
¿Dónde estaba el parador? Claro.
Exacto. Pues aquellos derribos. Es verdad, pues ahí, donde está justo el huerto ocupado, pues justo al lado. Se harán ahí las fiestas o parte de las fiestas. Y luego el otro espacio es en la placeta de la calle Bolívar, un uh-huh. poquito más abajo del metro, ahí en la avenida Baicarca.
Uh-huh.
Y no sé, pues del nutrido programa de actividades, la verdad que hay pues un montón de conciertos, no sé si tiene mucho sentido recordarlos todos. No sé, por ejemplo, el viernes 7... En la placeta de la calle Farigola tocan Coágulo, Plomo...
Coágulo, ya yo sí busqué.
Coágulo, perdón, Plomo y Sid Barretina y Colectivo de Tacón, que es Psicodelia House, no sé, una cosa.
Noise.
Perdón.
Uy, ¿cómo estamos? Póngase usted las gafas.
Sí, me voy a tener que poner las gafas porque no... Luego, bueno, el mismo día 7, viernes, pero en la placeta de Bolívar, pues tocan Slotty and the Chocolates y Karaoke Band.
Claro que van, nos pudimos ver en las fiestas de la Prospe, yo por lo menos, con algún que otro doctor o doctora, no recuerdo. Y son divertidos, ¿eh?
Son divertidos.
Sí.
Bueno, pues iremos por ahí a verlos. Luego, el sábado 8, en el Spy del Carre Farigola, tocan Mampon Beat, Shaklala y Marilu Fuki, que, bueno, pues... Será funky todas estas cosas. Luego, el sábado, en el otro espacio, pues hay matinal infantil, dinar popular ecològic, a càrrec de la cooperativa de consum Baiduras, Y después a las 7:30 ser catascas.
Bueno, después el dinatra y después un... Varietés musicales.
Varietés musicales y poéticas. Uh-huh. A las 4 de la tarde en la plazoleta de Bolívar. Luego el ser catascas y a las 9:30 concert con Aprieta el gatillo.
Estos también los vimos en la profe, pero no nos gustaron.
No, esto... Bueno...
No, aparte musicalmente, porque bueno, pues es un homenaje a Cicatriz.
Sí.
Pero digamos que ciertos tics, pues bastante machistas y homófobos que ya practicaban el mítico grupo de Vitoria, pues han sido reencarnados en este grupo de tributo.
Luego toca De Capaces, que este sí que yo los he visto un par de veces en Baicarca justamente, y son un grupo muy, muy altamente recomendable, como diría Ernesto Chemajara. Y después... Upsió K95.
Un clásico.
Un clásico, exactamente. Finalmente, el domingo 9, pues hay micro guagua.
Y un parque en el le tapa la silla. Sí. Mueva usted la silla porque si no...
Magna Método de hip hop y Insert Show, versiones punk rockeras. Pues esto es un poco las actividades que hay. Se me olvidaba que el jueves también hay actividades, que es a las 7 en el espacio de Bolívar, Tarda de Teatre Crític, Cinema a la Gresca y Nit de Pedés.
Entonces, a partir de las 7 en la placeta de Bolívar.
En la placeta de Bolívar. Y con esto es el panorama de las fiestas.
Muy bien.
Alternativas de Baicarca 2012.
Que vemos que se unifican en un solo cartel, ¿no? Que clásicamente habían estado las alternativas y las alternativas de las alternativas.
Alternativas, exacto.
Pero esta vez todos se quedan alternativas porque suponemos que sí que habrá oficiales, ¿no? En la otra plaza que hablábamos, en la de la del metro.
Exacto.
Bueno, oficiales no, en realidad, de la Asociación de Vecinos de allí.
Esto es. Que es, no sé, cuando hacen el bingo y la disco móvil y conciertillos de vez en cuando. Uh-huh. Bueno, también son, bueno, otras fiestas.
Uh-huh. Pues yo quería comentar también un par de novedades. Hoy ha llegado, bueno, se ha empezado a difundir la noticia de un blog que se llama identificals.wordpress.com, todo junto, identificals, sin apóstrofes, ni guiones, ni nada, y que es una propuesta de web que consiste básicamente en pues una herramienta para identificar a los agentes de policía que no van identificados en las manifestaciones o situaciones en las que dan rienda suelta a su ultraviolencia juvenil. Es en cierto modo una contralista de putsch, ¿no? Podríamos decir, una manera de que pues entre todas podamos poner nombre y número de placa a esas personas que, incumpliendo sus propias leyes, pues reparten estopas sin ir identificados.
Sí.
Identificals.wordpress.com. De momento hay muy poquita cosa, es básicamente la propuesta de herramienta, pero bueno.
¿Fue en Manresa? Que hubo hace poco...
Sí, la semana pasada.
La semana pasada y barrieron la plaza a su manera.
Uh-huh.
Y justamente había un material de un chaval que había sido agredido, uh-huh, y que estaba pues haciendo con cámara hincapié en este... En este hecho de que no van identificados, de que esa persona le pegaron y tenía derecho por lo menos a saber el número de placa para poder poner una denuncia si lo cree conveniente,
uh-huh,
¿no? Y bueno, pues una herramienta que tendremos que mirar y que ver qué uso se le puede dar, ¿no?
Uh-huh. Porque la otra novedad que tenemos es que pues a partir del día 15 de septiembre vuelve a los locales más glamurosos y mugrientos de Ciudad Bella, un periódico bimensual que echábamos mucho de menos, que es el Masala.
¡Hombre!
Uh-huh. Dicieron, no sé cuánto tiempo llevaban de receso, digamos, de un parón un poco por...
¿Tiempillo?
No sé si un año han estado.
Muchos.
¿6 meses, un año? No sé. Pero en cualquier caso vuelve este periódico que se lee de derecha a izquierda. Bueno, las páginas, ¿eh? Después ya cada cosa según el idioma en el que esté. Y que muchas veces pues nos trae informaciones... Bueno, no sé, de todo, ¿no? Informaciones a veces bastante de investigación sobre historias de estos barrios del núcleo histórico de la ciudad condal, o también, pues a veces, yo qué sé, crónicas culturales, o yo qué sé. Uh-huh. Información, en definitiva, ¿no?
Información. Bueno, una manera también de salirse de... Bueno, o de acercarse a un periódico de un modo más diferente, que no es como cuando lees El País o La Vanguardia, que estás siempre leyendo entre líneas y tal, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, mucho ánimo, ¿no? Y mucha fuerza en esta nueva andadura de los compañeros de Masala, ¿no?
Sí.
Sí.
Pues, y después está el otro que quería comentar usted. Es.
Yo quería comentar una... A ver cómo empiezo. El martes pasado estuve con la doctora Hilaria Clinton en la calle, en la vía Augusta, en Enseñamen, en la Secretaría de Enseñamen, porque hay convocadas, la semana pasada se convocaron diferentes acciones, pues justamente para denunciar lo que está siendo la precariedad a la que se está sometiendo a la educación pública en Cataluña. Se quedó el martes pasado, creo que era día 28, 29, y se hizo una acción que consistía en hacer una parodia, una mofa de los nomenaments que se habían hecho o que se iban a hacer al día siguiente en los despachos de Enseñamen. Simplemente para explicarlo, un nomenament viene a ser cuando el Departamento de Enseñamen otorga una plaza de profesor interino o sustituto a una persona que participa de la bolsa de trabajo de la Generalitat, de profesores de la Generalitat. Y lo que sucede es que está en un... se han acabado con las plazas de interinos que te permitían estar un año trabajando en un colegio, y se han pasado, excepto en las modalidad, excepto en los enseñaments de inglés y música, que se han mantenido los interinos, el resto se los han cargado y pasan a ser todos sustitutos. Y además, han hecho una... iba a decir así como un subterfugio, pero no, es que lo han hecho con toda la cara. Lo que han decidido es no cubrir bajas que duren menos de 15 días. Con lo cual, en realidad lo que están haciendo es todos aquellos interinos que tenían plaza y debieran tener plaza, pues se los han cargado. Y hemos pasado todos a ser sustitutos. Entonces, claro, esto, además cuentas que entran 15.000 alumnos nuevos entre primaria, ESO y ciclos, y reducen la plantilla 3.000 profesores. O sea, es un desastre. Entonces,
y el tema este de las bajas también implicará que...
Claro.
Quiero decir que esa ratio teórica que sale ahora de hacer los números alumnos-profesores...
Aumente.
Cuando haya bajas, pues tendremos profesores atendiendo a su montón de profesores, más controlando a otros con una oreja, más...
O incluso lo que pasa en muchos institutos, clases que se quedan solas, que es lo más habitual. Clases que por ejemplo, que pierden al profesor de cualquier materia y simplemente se les deja haciendo pues tiempo libre o estudiando o tal, ¿no? Bueno, son cuestiones realmente suficientemente graves. Quiero seguir con los acontecimientos porque así ya culminamos luego. Esto se hizo el martes. El viernes se fue también a Enseñamen porque justamente había una reunión entre la consellera de Educación, Rigau, y los sindicatos representados, CGT y tal, para comentar estas cuestiones de los interinos, estas cuestiones, porque es que todo esto estaba firmado, que no se podía hacer. O sea, en realidad el cubrir bajas era algo que había firmado la consellera. O sea, que por eso digo que no es un subterfugio, sino que lo ha hecho a la cara. Y entonces, pues también fueron allá a presionar, y también se fue, por qué no decirlo, una parte a denunciar el seguidismo que se está haciendo por parte de ciertos liberados sindicales, de algunos sindicatos, pues de todo esto, que lo están aceptando con una normalidad que no debiera ser. Y también se fue a hablar de lo que probablemente sea el día 12 de septiembre, primer día de curso, una huelga que esta vez se ha promovido no desde las cúpulas sindicales, sino desde las asambleas de profesores de cada centro y de cada instituto. De cada centro de primaria y de cada instituto. Y entonces, pues, la verdad que es un... Claro que está todo así como muy imbrincado, porque justo el día 15 me parece que también está la otra convocatoria de huelga de manifestación de los sindicatos. Y entonces es así como... pero bueno, como algo que se está moviendo ahora a principios de septiembre, pero que quería también poner el acento sobre la cuestión educativa para que no quede, digamos así, difuminada con lo que pueda ser la convocatoria del día 15, sino que, por ejemplo, la asamblea de interinos, de profesores interinos y sustitutos lleva ya un tiempo justamente preparando lo que es el inicio de este curso, que se presenta realmente pues complejo y complicado, porque no va a haber contrataciones, porque no se van a cubrir las bajas, y bueno, y porque eso sin duda está afectando a lo que es el funcionamiento de los centros y a lo que es la calidad de la enseñanza, que se supone que es pública y que debiera ser de calidad, y esto no está pasando, claro.
Uh-huh. También, ya que estamos hablando de estos recortes sociales que hoy salía, ¿no?, que según el presidente del gobierno eran inevitables, que no hacerlos era, bueno, no sé, justificándose de... Bueno, alguien comentaba por ahí que solo le falta casarse con un hombre para incumplir todas sus promesas electorales. Pero, bueno, ¿no?, decía que está obligado, digamos, negarse la realidad sería mucho peor que tomar todas estas medidas. Pues la última que entraba en vigor ayer, 1 de septiembre, bueno, ayer entraban dos, una la subida del IVA. Por cierto, con todos, hablando de educación, con el tema de que los libros de texto, esa gran aberración del sistema educativo, pasen de estar grabados con el 4% del IVA al 21%, es decir, se convierten en artículo de lujo.
Sí.
Pues la otra novedad que tenemos es el cambio en el fin del acceso universal a la sanidad pública, que se materializa pues en la no asistencia a las personas sin papeles. Y después una especie de triquiñuela burocrática rara que consiste en que aquellas personas que no estén cotizando, digamos, como trabajadoras o bien como personas que perciben un subsidio por desempleo, pues a menos que hagan lo contrario, dejan de tener cobertura sanitaria. El remedio es tan fácil como ir a una oficina de la Seguridad Social y, bueno, hacer un papeleo, ¿no? En realidad es un trámite, ir allí, entregar el DNI, firmar un papelito diciendo que cobras menos de 1.200 euros al mes, que ya me explicará usted quién, sin trabajar ni cobrar una prestación de desempleo, cobra 1.200 euros al mes, bueno, ingresa 1.200 euros al mes, y ya está. Y en ese momento pues vuelves a estar incluido en la sanidad pública. Pero bueno, como esto no lo han informado demasiado, pues no queremos saber en los próximos meses cuántas personas se encontrarán que van a pedir hora al médico de cabecera y le dicen que no, usted no tiene cobertura y tiene que ir a la Seguridad Social a hacer este trámite. Yo lo hice esta semana y no había cola, a pesar de que han puesto un turno extra de funcionarios y funcionarias de la Seguridad Social, lo cual indica que pues muchísima gente que está afectada por esta situación, hablaban de 100.000, no sé si se referían a Cataluña o al Estado español, que no están haciendo ese trámite y que ya sutrubarán. O sea, si cualquier persona cree que puede estar en una de estas situaciones, porque son varias las situaciones en las que tal, pues que consulte, no vaya a ser que se encuentre luego con el susto.
Hombre, yo siguiendo un poco lo que es, digamos, por cercanía, digamos, todo lo del tema del prepara y cuestiones así de la Seguridad Social, por ejemplo, de gente que no ha cotizado y que queda fuera. O sea, gente de 20 años, que a lo mejor no ha trabajado y todo esto.
Límites los 25. De hecho, ya ha comentado alguien la paradoja de alguien que estudia medicina a CELMIR, que es un trabajo no remunerado, no sé si es remunerado, pero no cotizas por él, y te encuentras con 25 años, con una especialidad médica y sin cobertura sanitaria.
Claro. Bueno, pero esto abunda en lo que se está viendo claramente, que es, ¿no?, como esta neoliberalización de la sociedad, en la cual quien puede pagar puede estar, y el que no, pues agua y ajo, ¿no? Lamentablemente nos están colando un gol por toda la escuadra en este sentido, porque una cosa que comentábamos con Limen justamente es la velocidad a la que se hace esto, ¿no? Por ejemplo, en educación todo esto se lo sacaron en junio del curso pasado, o sea, de este año, y en septiembre lo están aplicando por la cara, además. O sea, que es así con una velocidad que... Y luego otra cosa que me parece así como muy loca, que es, se puede ir a las urgencias, pero no puedes ir al CAP, ¿no? Y justamente hablaban así un tipo de estos especialistas en economía médica, hablaba que justamente lo más antieconómico es no hacer la prevención. En realidad, tú lo que tendrías que garantizar es tener muchos médicos y muy buenos en el CAP, justamente en la atención primaria, porque luego en urgencias es cuando ya se llega, digamos, en un estado pues más precario, más
deficitario de salud. Tomes un ibuprofeno.
Claro.
Bueno, en ese sentido, si lo analizas, el movimiento en cuestiones sanitarias en el mes de agosto es, no recordaba, y bueno, y se hablaba también en otros programas de esta casa, de lo que se hizo el año pasado con el PIRMI, ¿no? Claro. Que para validar o no tu derecho a la prestación tenías que hacer una serie de gestiones, bueno, primero recibir una notificación y luego hacer una serie de gestiones durante el mes de agosto, con lo que ahí al menos enviaron una carta, pero bueno, con toda la casuística pues de gente que puede tener haber ido a desde hacer temporada fuera de vacaciones sencillamente o bueno haberse mudado o cualquier tipo de cosas, ¿no? La dificultad también de hacer cosas este mes, ¿no? En el que todo funciona medio gas, pues nos recordaba un poco esto. Y también el hecho de que la gente también, yo creo que tiene una doble motivación, el hecho de que no se comente lo que tú decías, de que básicamente al final acaba siendo un trámite, ¿no? Porque no pueden desposeer a todo
por
el mundo
supuesto,
de esta cobertura.
Hablamos de la gente que reside legalmente en el país, no hay que olvidarnos sí. De la parte más grave, que es la de las personas sin papeles.
Yo creo que tiene una doble finalidad. Una es el que la gente, hasta que no tenga la necesidad de ir al CAP, entre una cosa y la otra, sepa que hay un trámite de por medio, etcétera, dilate, ¿no? De una manera o de otra, pues esos meses que se ahorran una cantidad de gente que no estará acudiendo a la sanidad, porque entre que arregla sus cosas y tal, pues puede pasar un tiempo, pues por X motivos. Y otro, generar para mí un efecto de miedo. Es decir, que la gente coja miedo a ir a la atención sanitaria, ¿no? Hay muchas personas que desconocen si les van a cobrar o no, tal, o gente mayor que no acaba de enterarse muy bien de que van las cosas, o gente que tiene una dificultad idiomática, o lo que pueda ser, ¿no? Y para mí este tipo de poca claridad lo que genera es un miedo, ¿no? A que te cueste dinero, igual que en su primer momento con lo de la receta de un euro y tal, las farmacias también avisaban que había gente que había dejado de ir a buscar algunos medicamentos porque temía que se los cobraran, ¿no? Pues bueno, pues eso también genera un evitarte un gasto, ¿no? Y es que para mí claramente tiene, y lo que tú comentabas del tema de urgencias, una es sobresaturar un servicio que ya está sobresaturado, que son los de las urgencias de los hospitales, y dos, tiene para mí tiene un claro efecto eugenésico, ¿no? De,
claro.
De, bueno, a poder ser, pues provocar la muerte de toda la gente que no se pueda permitir su propia sanidad, ¿no? Es así, porque básicamente cobrar a aquellas personas que no tienen trabajo y no tienen ingresos es absurdísimo.
¿Cómo le llamó, para no decir copago, el Artur Mas? ¿Le llamó eurodisuasorio?
Ticket sanitario, ¿no? Era la primera
sí,
que habló.
Sí, algo así, ¿no? Que se sacan así estos nombres extraños.
Sí. Yo estaba empezando a moverse por las redes sociales el, digamos, una ¿cómo se llama? Agencia, no recuerdo el nombre, un acrónimo que se han inventado así de coña, pero que quieren desenmascarar el neolenguaje que usan los políticos y tecnócratas para, bueno, para cambiar, ¿no? Para decir las cosas sin decirlas.
Bueno, los eufemismos y todo este juego.
Me hace gracia lo del neolenguaje, porque es lo que siempre ha hecho mi señora madre para hablar de mis logros académicos, usar como eufemismos para impresionar a las vecinas.
No. Sí, pues es algo parecido.
Mi hija es doctora. Y mentir no miente.
Claro.
Es ese tipo de...
Ese tipo de lenguaje.
Sí.
Bueno, de todas maneras, también, ¿no? También cuestionar justamente, ¿no? El no, cómo todo esto no es un proceso que venga ahora de esta coyuntura, sino que esto viene lamentablemente dándose desde hace pues, 30 años tranquilamente. Y lo que era un incipiente estado del bienestar, por ejemplo, en materia sanitaria, ya en el 96 ya se empezó a reducir con todo lo de aquellas disputas que tenían sobre el déficit de la sanidad en Cataluña, ya se empezaron ahí a buscar maneras de privatizarla, externalizar la historia, ¿no? Y eso, claro, eso ha beneficiado a mucha gente, ¿no? Bueno, una...
No a la que debería.
Claro, una más, ¿no?
Bueno, pues parece que hagamos una pausa musical, ya pasan 30 minuts de les 5, comencem, bueno, nos vamos al turrón d'este Rizo de Malinowski sobre lectures estiuenques, i si voleu trucar-nos a Contrabanda, 93 317 73 66. Us despengem el telèfon, ens comenteu el que vulgueu, directament a l'antena i sense censures. Contrabanda FM, el Rizoma Malinowski.
And I've been trying to get it. It goes something like this. I've been missing you for so many days that night. I keep wanting you, darling, in so many ways. I can't get you off of my mind. True love is so hard to find, and I want me another day. Ooh, I want me just one more day, darling. Darling, you can let me have another day, and I can do anything that you want me to do. Oh. The sweet things you used to do to me now. The kind words don't say. I can't forget those lovely days. But this is the price I'm about to pay. Ooh, I want another day, dawn. You can let me have that one more day, darling. Ooh, I need me one more day, darling. And I can be everything that you want me to be. Oh, man. To do now. Sing anything that you want me to sing, yeah. I can buy you anything you want me to buy. And I'm gonna cherish you, baby, till the day I die. If you let me have another day. Ooh, I want me just one more day, darling. Darling, you can let me have another day. And I can be everything that you want me to be. Oh, oh. I've got to get me one more day now. Can let me have that one more day now. I want this day and the day after and the day after. And I want all the days and I want all. I want you here by my side and I don't want you to leave. My darling, I'm gonna love you for the rest of my life. Of my life, but I'm trying to get me just one more day, honey. And you can let me have that one more day now.
and the day after and the day after. And I want all the days, and I want all my bananas. I want you here by my side, and I don't want an order you can let me have. And I want more day.
Y no nos daba tiempo de ir Reading, estábamos bajando el Fader y ya empezaba, seguía este concierto mítico de hace muchos años. Seguimos el Rizoma Malinowski y como os decían, pues ahora sí, vamos a por las lecturas, ¿no? Claro, ya un género literari que mai pot faltar en aquestes lectures veraniegas, ¿no? Somos grandes asiduas, las doctoras del Rizoma Malinowski. ¿Y cuál es? Pues yo creo que uno de los mejores géneros literarios para tratar temas antropológicos como es la ciencia ficción.
Sin duda.
I, pues, en aquest cas us portem un parell d'autores. Comencem per un senyor que es diu Kurt Vonnegut, que va morir fa uns anys, no recordo, cap al 2005, 2006, una cosa així, autor nord-americà, i que està classificat com a ciència ficció, però que, curiosament, sus dos llibres més conocidos, que són Matadero número 5 i el que traemos hoy, Desayuno, bueno, Esmorzar de Campions, perquè lo traemos en català, pues no són realment molt de ciència-ficció, es tracta, parla d'altres coses, però utilitza el recurs de la ciència-ficció, o sigui, d'afers científicament estranys, com els viatges al temps, o, bueno, en aquest cas és encara més esbojarrat, per parlar d'altres coses. Matadero número 5 habla de l'experiència de l'autor, de Kurt Vonnegut, que fue soldado durante la Segunda Guerra Mundial, que fue hecho prisionero por el ejército alemán, y que estaba en unos barracones en la ciudad de Dresden mientras estaba bombardeada por los aliados. Y bueno, el chico después pues desarrolló su carrera literaria dentro de la ciencia ficción, pero tenía ese gusanillo de explicar en una novela su experiencia y sus reflexiones pues en contra de lo que es la guerra en general, ¿no? Más allá de los bandos, si son buenos o malos, en contra del hecho y de la destrucción de la guerra. Y el recurso que tuvo el chiquillo pues fue inventarse un personaje, supuesto compañero de... bueno, de cautiverio en este caso, que tenía la extraña disfunción de que saltaba en el tiempo a lo largo de su vida.
¿Saltos cuánticos? ¿O cómo sería?
No, bueno, él dice que como todos los... también autorreflexiona mucho sobre los autores de ciencia ficción, dice que a los autores de ciencia ficción les importa una mierda la base científica de las cosas que explica. Simplemente a un tipo le pasa esto, da igual por qué.
Y, bueno, como las series de la tele.
Bueno, como la ciencia ficción en general, ¿no? Es como, ¿qué más da? Y bueno, a través de este recurso pues va explicando, ¿no?, cuál es la historia de este personaje, la situación en concreto, de esa descripción de lo que pasó durante los bombardeos y también el momento inmediato en el que estos prisioneros fueron los encargados de rescatar a víctimas del bombardeo que estaba produciendo su propio ejército. Y bueno, y de las consecuencias posteriores a través de estos saltos aleatorios en el tiempo, ¿no?, en el discurrir de su vida. Pero bueno, el que traemos hoy, el que pues
nos ocupa.
Sí, no, ya no me ocupa, ya me lo acabé hace un par de semanas. Pero bueno, este Desayuno de Campeones, Esmorzar de Campions.
Tapas blancas.
Es una historia molt mínima en realitat, és la història de dos personatges que bueno, que ja des del principi de la història sabem que coincidiran en una petita ciutat o mitjana ciutat, no sé, de l'estat d'Alabama, i que un d'ells ven cotxes en un concessionari i l'altre és autor de ciència-ficció. I que un conegui l'altre produirà que el primer es torni boig i ja està. En realitat no explica mucho más. Però todo esto pues es explicado de una manera bastante absurda, recurriendo a un par de recursos. Una de ellas es que este personaje, el autor de ciencia ficción, que es un especial alter ego que aparece en otras novelas, que es Kilgore Truth, pues explica novelas que este personaje supuestamente ha escrito, de las cuales solo esboza una trama mínima a cuento de algo que está sucediendo, que está narrando, que está escribiendo. Y bueno, es un recurso como para lanzar la imaginación en cuanto a posibles novelas absurdas de ciencia ficción que seguramente no tendría mucho éxito ni mucho desarrollo, ¿no? Pero que es un recurso literario que emplea. Y el otro recurso bastante, que yo creo que inspiró bastante al señor Eduardo Mendoza para escribir ese Sin Noticias de GURP, es describir las cosas como si fuéramos extraterrestres. En este caso, como si el autor lo explicara a un lector que no conoce muchos detalles de la Tierra, ¿no? Entonces, pues acaba, va desde pues explicar de una manera, bueno, cómica, pero al mismo tiempo muy cruda, pues sobre todo critica a la sociedad americana, está escrito en el contexto, no sé si ha acabado ya, pero muy reciente, la guerra del Vietnam, y hablando de la guerra, del imperialismo, de tal, desde un, bueno, desde esa reducción al absurdo, que al mismo tiempo es cómica, pero al mismo tiempo es como muy cruda, ¿no? En la manera de aproximarse. Y
no, o sea, que en realidad es más bien una crítica hacia, o sea, es que ahí realmente de ciencia ficción hay más bien poco.
Exacto.
Digamos, o la puesta en escena sería de ciencia ficción, en tanto que no.
Bueno,
que
tampoco, no ocurre nada extraordinario. Excepto alguna cosa que además se le admite del rollo a medio libro, cuando lleva ya, cuando quedan 50 páginas, dice: me acabo de dar cuenta que para que la trama tenga sentido es necesario que uno de los personajes haya asistido a un curso de lectura rápida para que se lea el libro del otro protagonista en apenas 10 minutos, lo cual sería absolutamente absurdo. Con lo cual, ahora os tengo que explicar que he hecho un curso de lectura rápida que le permitirá leerlo en 10 minutos y volverse majareta absolutamente. Ese tipo de, o sea, es que tiene más de fantasía, digamos, de recurso literario que de ciencia ficción propiamente, ¿no?
Ah, muy bien. Y por ejemplo, este tipo de descripciones, es que he visto, me ha llamado la atención poderosamente los dibujitos.
Sí, sí, es un recurso dentro de esta lógica de pues explicar las cosas como si estuvieras hablando con un extraterrestre que no tiene ni idea de lo que es, de qué son las cosas, ¿no? Pues hay fragmentos donde dice las hamburguesas las feien amb un animal que era més o menys així, y nos muestra una imagen de una vaca. Es matava l'animal, es tallava en petits trossets, després se li donava forma d'empanada, es fregia i es ficava entre dues peces de pa. El producte final era més o menys així, i nos il·lustra un bocadillo d'hamburguesa. Este tipo de recursos absurdos.
Y otra pregunta, aparte del, o sea, del recurso al dibujo y tal. El, digamos, el autor de ciencia ficción que sale en el libro, uh-huh. ¿Por qué tiene, o sea, no sé si es un spoiler o algo así, pero ¿cómo es que está al borde de la locura?
El otro personaje es el que está al borde de la locura.
El vendedor de coches.
Ah, bueno, porque es un recurso que usa continuamente porque hay sustancias malas en su cabeza.
Ah, y lo deja así.
Sí.
Sustancias malas en su cabeza, ¿no?
Así de ambiguo lo deja.
Bueno, mira, curioso.
No sé, como ilustración un poco de estas derivas absurdas, que aquí de hecho es un fragmento que explica las dos, dice: com tothom que havia la coctelaria, Karabekian, uno de los personajes secundarios que aparece, s'estuava el servei amb alcohol. La substància la produïa una minúscula criatura que es deia llevat. Els organismes del llevat menjaven sucre i n'excretaven alcohol. Se suïcidaven destruint tot el que els envoltava amb merda de llevat. Una vegada, Kilgore Truth, l'escriptor, va escriure un relat curt que presentava un diàleg entre dos trossos de llevat. Discutien el possible sentit de la vida mentre anaven menjant sucre i s'ofegaven en els seus propis excrements. Com que tenien una intel·ligència tan limitada, mai no van saber que estaven... mai van arribar a saber que estaven fent xampany. És com de repente t'explica una d'aquestes històries absurdes. O de repente a veces tiene derivas bastante curiosas, ¿no? Como empieza hablando, esta es un poco larguita. Diu: per cert, que además empieza muchos párrafos así. ¿Sabíeu què? Per cert, como cambiando de tema absolutamente. Els científics de la Terra acaben de descobrir una cosa fascinant sobre el continent on vivia Patty Keene, uno de los personajes de los que está hablando. Es desplaçava sobre un bloc d'uns 60 quilòmetres d'espessor que anava a la deriva sobre una massa fosa. Tots els altres continents també tenien els seus propis blocs. Quan un bloc xocava amb un altre, sortia una muntanya. Les muntanyes de Virgínia de l'Oest, per exemple, que és per on està viajando uno de los personajes, s'havien format quan un enorme tros d'Àfrica va xocar contra Amèrica del Nord. I el carbó que hi havia a l'estat es va formar a partir dels boscos que es van quedar soterrats a conseqüència del xoc. Patty Keene encara no sabia aquella gran notícia. Dwayne, tampoc. Ni Kilgore Truth. Jo me'n vaig assabentar abans d'ahir. Estava llegint una revista i tenia també el televisor encès, i sortia un grup de científics que deia que la teoria dels blocs que flotaven, xocaven i s'esmiculaven era més que una teoria. Ara podien demostrar que era veritat i que el Japó i San Francisco, per exemple, corrien un perill terrible perquè allà on tenien lloc algun dels xocs i trencaments més violents. També van anunciar que hi hauria més períodes glacials. Hi hauria glaceres de quilòmetres d'espessor que, geològicament parlant, continuarien pujant i baixant com persianes. Dwayne Hoover, per cert, tenia un penis d'una llargària inusitada. I ell ni tan sols ho sabia. Les poques dones amb qui havia tingut una relació no eren prou experimentades per saber si era de dimensions normals o no. La mitjana mundial era de 14 centímetres i mig per 3,75 centímetres de diàmetre, quan estava inflat de sang. El de Dwayne feia 17 centímetres i mig per 5,2 centímetres de diàmetre, quan estava inflat de sang. El penis del fill de Dwayne, Bunny, era clavat a la mitjana. El penis de Kilgore Truth feia 17 centímetres i mig de llarg, però només amb 3,2 centímetres de diàmetre. Un centímetre era això, i no s'il·lustra un centímetre. El penis de Harry Lesabre, el director de vendes de Dwayne, feia 12 centímetres i mig de llarg per 5,3 centímetres de diàmetre. El penis de Cyprian Ukwende, el metge nigerià negre, feia 17,18 centímetres de llarg per 4,4 centímetres de diàmetre. El penis de Don Breedlove, l'instal·lador de gas que va violar Patty Keane, feia 14,5 centímetres de llarg per 4,8 centímetres de diàmetre. En el siguiente párrafo relata los tamaños de Malux, cintura y pit de todos los personajes femeninos. Así, por la cara, ¿no? De repente. Bueno, un recurso bastante... No sé, es un libro... Es entretenido de leer más que explicar lo que narra y cómo pues va tratando también pues diferentes temas, ¿no? Ya para acabar, pues uno que hable más... Digamos, estos sean más humorísticos que otra cosa, pero tiene maneras de explicar las cosas tal que así. Quan tenia 10 anys, Bunny va ser enviat a l'escola militar, una institució consagrada a l'homicidi i l'obediència total, sense el menor sentit de l'humor. Heus aquí la raó. Va dir a Dwayne, al seu pare, que li agradaria ser una dona, en comptes d'un home, perquè sovint el que feien els homes era molt cruel i molt desagradable. Escolteu això. Bunny Hoover va estudiar a l'Acadèmia Militar de Preir durant 8 anys ininterromputs d'esports, sodomia i feixisme. La sodomia consistia a ficar el penis a l'anus o a la boca d'algú altre, o fer que algú t'ho fes a tu. El feixisme era una filosofia política bastant popular que feia sagrada la nació i raça originària del filòsof en concret que la postulava. Demanava un govern autocràtic i centralitzat dirigit per un dictador. Tothom havia d'obeir el dictador, manés el que manés. Cada vegada que anava de vacances a casa, Bunny portava moltes noves medalles, practicava l'esgrima i la boxa i la lluita i la natació, disparava rifles i pistoles, lluitava amb baioneta, muntava cavall, raptava i s'arrossegava entre els matolls, espiava des dels racons sense que el veiessin. Presumia de les seves medalles i la seva mare li deia, quan el pare no la sentia, que cada dia que passava ella era més infeliç. Insinuava que Dwayne era un monstre. No era veritat. Tot era dins del seu cap. Hòstia. aquí seguim el Rizoma Malinowski. Si voleu trucar-nos per explicar-vos la vostra o les vostres lectures d'estiu, doncs aquí teniu el telèfon 93 317 73 66. I bueno, doncs hem comentat aquest esmorzar de campions per començar la nostra secció obligada de ciència-ficció.
Sí.
I seguim amb una autora tan obligada com el propi gènere, no?
Sí, i a més a més una assídua també d'algun dels altres programes que hem fet,
sí,
amb lectures.
Mm. Hi ha una novel·la que segur que haurem comentat, que és potser la més coneguda de l'Úrsula K. Le Guin, que és Els desposeïts, Los desposeïdos. Però bueno, avui anem amb dos, tres, de fet, altres novel·les de l'autora.
En aquest cas començarem per La mano izquierda de l'oscuridad, que és que ara me oigo el tono i així com si estuviera en un programa de BTV sobre libros.
Sí.
Un poquito el rito así. Bueno, La mano izquierda de l'oscuridad és una de les novel·les que quan, lo que nos pasa a veces como doctores es que nos empezamos a recomendar como títulos los unos a los otros,
sí.
Y generalmente lo hacemos también según la friquez o la cuestión específica de ya no tanto la calidad de la novela sino lo que se puede sacar, ¿no? El trayecto que se puede sacar de ella, ¿no? Un poco la recomendación de este libro viene un poco a partir de que se trata de un relato de un enviado de una especie de organismo multiplanetario que se llama Ecumen, que llega a un planeta concreto al que le llaman Invierno por sus duras condiciones climatológicas, bueno, tiene otros nombres y tal, y se encuentra con la misión de integrar a este planeta, a este Ecumen. Esto se hace a través de una propuesta concreta, ¿no? De llega un tipo solo y plantea a los diferentes dirigentes de, en este caso, países, que hay un organismo que está por encima de las estrellas tal, y que es una especie de conjunción de planetas que no tiene en sí más chicha que la de mercadear, básicamente, ¿no? Porque se trata de, no hay dirigentes políticos, cada planeta es autónomo, ¿no? Pero se trata de generar unas redes de intercambios, ¿no? Entre unos y otros que permitan, pues, que todos los países, pues, puedan adquirir con el tiempo, pues, tecnologías o mercancías de otros, ¿no? Así, a este nivel, en el plano político, un poco lo que esto se desarrolla también bastante poco, porque al final el Ecumen se acaba desarrollando como una idea bastante mística, ¿no? De un estadio al que pueden llegar los planetas en los que no se tenga que renunciar a una autonomía para estar, ¿no? En solfa con otras naciones, estados o formas de vida. Pero bueno, no se habla mucho de la cuestión económica, no se cuestiona excesivamente, ¿no? Que el único beneficio también que se adquiera es ese, pero permite a la autora desarrollar en diferentes momentos de la obra, ¿no? Reflexiones alrededor del nacionalismo. Y no solo del nacionalismo como lo podemos entender aquí, sino también conceptos del patriotismo, ¿no? De ¿se ha dejado usted el volumen en el móvil? Pues bueno, de cómo las personas se vinculan a una tierra y no a otra, cómo se exacerban estos sentimientos, ¿no? A raíz del desarrollo del libro, ¿no? Y qué es realmente, qué sentimiento es este, ¿no? Viniendo de un enviado que ya desconoce lo que es este patriotismo, porque no tiene sentido en un mundo conformado por muchos mundos, según él, cosa que a día de hoy ¿no? En esta perspectiva nos parecería complejo. Bueno, pues cómo vive, ¿no? Esta pertenencia o no, o esta defensa o no de los diferentes sentimientos, ¿no? En tanto que el libro se focaliza entre dos reinos, bueno, uno que es estrictamente un reino que tiene rey y otro que es un país que básicamente es una especie de funcionariado de élite y una burocracia absoluta, ¿no? Y contrapone también entre estos dos sistemas políticos, ¿no? Formas extremas de esta dominación de las personas individuales, una a una figura autoritaria y otra a un cuerpo del Estado sumamente constreñidor, ¿no? Y que obliga a sus ciudadanos a estar constantemente documentados o con trabajo productivo, reconocido, ¿no? Existen, por ejemplo, las granjas en las que se internan las personas que no tienen oficio conocido y se las hace útiles para la sociedad, etcétera, ¿no? Y estos pequeños, pero bueno, están boicoteando los politonos. Bueno, Pues hablar un poco de esta línea. A mí la recomendación me llegó por otro lado, un poco, ¿no? De,
bueno, sí. Y en general, ¿no? Si sí. Por algo es reconocido este libro es por el otro tema.
El otro tema que es un poco el que tampoco explora con tanta profundidad. O sea, explora en su parte, en la parte final del libro, ¿no? Y da, bueno, lo bueno de este libro es que no se centra en un solo tema y se dedica a darle vueltas, ¿no? Sino que va hilando diferentes cuestiones alrededor del ser humano, o el ser marciano, o el ser inverniano en general, y que va destacando en conversaciones puntuales unas y otras, mezclándolas, ¿no? Y tal, pero que no hay un solo foco. Y el que nos llegó fue el foco del género, ¿no? Si lo quiere contar usted, que fue quien me recomendó el libro.
Bueno, también hacer respecto a lo que decía usted de, claro, que es un tema que no se acaba de desarrollar. Bueno, es algo que está siempre ahí, que forma parte de una curiosa extrañez que tienen los habitantes de invierno, que llama la atención al visitante, digamos, al terrícola en este caso. Pero que yo creo que también es interesante que una de las reflexiones que hace es que, bueno, esta condición andrógina de los les habitantes de este planeta es que, como no hay una división del trabajo y de los roles sociales en función del género, este terrícola que llega de una sociedad patriarcal a un planeta donde no hay diferencia de género, porque no hay género, porque no hay personas sexuadas constantemente, él percibe que todo el mundo son hombres.
Sí.
Es una de las observaciones que hace al principio, ¿no? Y que, bueno, pues la historia viene a ser que estos seres andróginos, su fisiología consiste en que durante un periodo corto a lo largo del mes desarrollan unos atributos sexuales, genitales, básicamente, en función de las personas con quien se encuentren y con quien sientan afectos y con las cuales exista la posibilidad de tener relaciones sexuales. Durante el resto del tiempo son personas que no tienen, bueno, que no están definidas sexualmente y que no tienen, digamos, un apetito sexual, por así decirlo, ¿no? De hecho, a los habitantes de invierno les parece que este tipo que va, aunque lo oculte, que saben que siempre va con la pilila colgando, es como un animal salvaje que siempre está en celo.
O sea, la gracia es que, siendo el narrador el que es el ser extraño, ¿no? Como retrata un poco, bueno, este periodo que en el libro se llama Kemer, ¿no? Como es algo que va apareciendo. Y el periodo de no, o sea, es un periodo de apetencia sexual, pero también un periodo de fertilidad,
claro.
¿No? Y es eso, no es que los seres desarrollen unas características sexuales u otras solo en un momento determinado de su periodo de fertilidad, sino que, como comentabas, depende de con la persona con la que se unan, o personas, o como fuere, pueden desarrollar tanto unos como otros.
Exacto.
Es decir, en un momento dado, alguien puede ser fecundador y alguien puede ser fecundado a lo largo de su vida y tener los dos roles. No, eso como que tipifica una sociedad en la que una, en algunos momentos del libro no lo comenta, en la que precisamente parece que esta nueva apetencia es lo que ha hecho que sea una sociedad pacífica, que no haya guerras, por ejemplo, ¿no? Como es que sería un poco remontando también al hecho de un poco Lévi-Strauss, la idea esta de que el robo de mujeres, ¿no? De que ¿no? De que las sociedades, también las guerras muchas veces están provocadas por cuestiones así. Ay, perdón. Y habla de que no hay una división sexual, no solo del trabajo, sino incluso de los cuidados, ¿no? Que ni siquiera aquel que es fecundado debe ser el que se encargue de los vástagos. O sea, que sí que puede ser así, porque depende de si un hijo es hijo sencillamente o es hijo de carne, pues queda para una familia o para la otra, ¿no? Pero en ese sentido no. Claro, la gente forma parte de la familia en la que ha nacido, sin tener en cuenta si es de hombre o de mujer o no, y tal, ¿no? Como que
le
da una vuelta
ahora
a los linajes y a todo el
sí, cómo eso que afecta al tema de la monarquía. Recuerdo que es uno de los temas que hablan, ¿no?
Sí. Bueno, en el libro la cuestión es que hay un monarca que realmente tiene delirios paranoides y tal, con quien es bastante difícil tratar, que no ha tenido ningún hijo en carne. No, y por lo tanto no tiene ningún vástago que sea de su propio linaje.
O sea, que en este caso la monarquía se hereda, para entendernos, matrilinealmente, buscando una palabra que se asemeje, ¿no? A través, digamos, es la persona que ha dado parido. A luz, que ha parido a otra persona, esa persona parida es el heredere.
Sí. Bueno, y en este caso todo esto viene a mostrarle a este enviado, ¿no? Que llega un poco pues con sus esquemas propios de su tierra, siendo que ella supuestamente es alguien que ella hace un curro para llegar y tener una supuesta función política que cambiará el curso del devenir del universo y tal y cual, ¿no? Y el rollo este de los años luz y que ella ha perdido a su familia y que en el fondo él también es una apátrida, ¿no? Porque en todo lo que le ligaba a su tierra, realmente ya con su viaje en el espacio ha desaparecido, bla, 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 ¿no? Al final es él el pervertido, ¿no? O sea, esta persona, bueno, eso permanentemente en celo, ¿no? Es quien escandaliza sexualmente a los demás, ¿no? Que tiene esta sospecha permanente, ¿no? Y bueno, y juega con todos estos elementos. Hay como un...
¡Spoiler, no!
No, hay como un trato a este tema, pero no es sutil. Uh-huh. No hay grandes disertaciones alrededor no. De... Pues hay alguna conversación en concreto sobre los roles de las mujeres en los países de los que... Uh-huh. O en las tierras de las que se viene y tal. Pero no hay unas grandísimas disertaciones del género, sino del ser. Uh-huh. No, el libro al final va entrando en pues, estadios más bien... Bueno, cuestiones místicas y tal, ¿no? Pero tiene que ver, ¿no? Con este, bueno, como todo viaje, porque al final el libro, la historia de este enviado se convierte en un viaje, en un peplo, en una road movie, casi, ¿no? Como casi todos los libros iniciáticos, que desde la novela, desde la román de Cretien de Troyes y todo este rollo, ¿no? De las novelas artúricas, pues eso al final es. El tránsito de un ser, ¿no? Hacia un estadio de conocimiento superior, básicamente, ¿no? De autoconocimiento, de conocimiento del mundo o de lo que fuese, ¿no? Este viaje significativo, yo que sé, desde Thelma y Luis a cualquier otra peli que se te ocurra de dos chavalotes con una furgoneta.
Dos tontos muy tontos.
¿Ves? ¿Y los tontos muy tontos van en furgoneta?
Sí.
¿Cuántas veces la has visto?
No sé, una... Pues.
Bueno, pues sí, es una especie de viaje iniciático, ¿no? Aparte de esto, una de las características básicas de la ciencia ficción que sale, bueno, luego discutiremos sobre lo de la blanda y la dura, ¿no? Es lo de los diferentes códigos comunicativos, ¿no? Como alguien que viene de un contexto concreto se da cuenta de que el conocer el lenguaje no es solo conocer las palabras, sino aquello que las palabras quieren decir y los comportamientos sociales que van asociados, ¿no? Con ello. Por ejemplo, hay un elemento que se llama Siegfried en el libro, ¿no? Que es una especie de código social de honor que comparten las personas de este país, a través del cual, por ejemplo, algo como dar un consejo es sumamente insultante, ¿no? Y en algún momento alguien se dedica a darle consejos y lo que está pretendiendo es humillarle, ¿no? Y él pues se lo toma, bueno, más que como una humillación, como un acto de soberbia de la otra parte, siendo que es la otra parte la que él considera que debería humillarse por lo que hay, ¿no? O sea, este tipo de...
Confusiones.
Sí, de confusiones que te llevan a no comprender, ¿no? No solo los códigos, sino los significados reales de los mensajes que se te transmiten, ¿no? Uh-huh. Es un libro que, bueno, como ya hemos comentado cuando otras veces que hemos hablado de Úrsula K. Le Guin, la K. es de Kroeber. Uh-huh. Esta mujer, aparte de ser una de las primeras escritoras de ciencia ficción en ganar premios Hugo y premios Nebula y todo el rollo, que es un referente del mundillo, del género, era hija de antropólogo. Uh-huh. ¿No? Y estaba altamente familiarizada con bueno, pues teorías, trabajo de campo y todo este tipo, ¿no? De elementos que nos congregan muchos domingos por la tarde aquí. Uh-huh. Y este libro se puede leer en clave antropológica básica, como nosotros defendemos prácticamente toda la ciencia ficción puede, ¿no? Uh-huh. O toda la ciencia ficción buena puede.
Exacto.
Y si queréis os leo algún pasaje que un poco se refiere a esto. Thank you. Que me hayas dado un consejo directo, dije, pues al fin y al cabo yo había llegado a entender ciertas cosas. Por supuesto, Derem, en verdad, ¿cómo lo dudas? Sabes que no tengo Sigfredor que pueda dejar de lado. Eso le divirtió, pero no le quitó aquel aire meditabundo. ¿Por qué? Dijo al fin. ¿Por qué viniste solo? ¿Por qué te enviaron solo? Todo, aún, depende del descenso de esa nave. ¿Por qué lo hicieron tan difícil para ti y para nosotros? Es la costumbre del ecumen, y hay razones. Aunque ahora empiezo a preguntarme si he entendido bien esas razones. Pensé que yo venía solo para ayudaros a vosotros. Solo, tan obviamente solo, tan vulnerable, que no podía ser una amenaza, romper ningún equilibrio. No una invasión, sino un muchacho mensajero. Pero hay algo más. Solo no puedo cambiar tu mundo, pero tu mundo, en cambio, puede cambiarme a mí. Solo tengo que escuchar, tanto como hablar. Solo, la relación que yo tenga al fin con la gente de aquí, si la tengo, no será únicamente política. También individual, personal, algo más o menos que una relación política. No nosotros y ellos, no yo y eso, sino yo y tú. Una relación no tanto política o pragmática como mística. En un cierto sentido, el ecumen no es un cuerpo político, sino un cuerpo místico. Considera que los ecúmenos son extremadamente importantes, comienzos y medios. La doctrina es exactamente lo contrario de la doctrina que el fin justifica los medios. Los modos de aplicarla, pues, han de ser sutiles y lentos, y raros, y riesgosos. Algo parecido es el proceso de la evolución, que es en muchos aspectos un modelo. De modo que me mandaron aquí solo, para favoreceros o para favorecerme a mí, no lo sé. Sí, ha hecho difíciles las cosas, pero en el mismo plano podría preguntarte por qué tus gentes nunca estuvieron preparados para inventar vehículos que volaran por el aire. Un pequeño aeroplano nos hubiera evitado a ti y a mí muchas dificultades. ¿Cómo podría ocurrírsele a un hombre cuerdo la posibilidad de volar? Dijo Strav en serio. Era una respuesta justa en un mundo donde no hay nada alado y los mismos ángeles de la jerarquía Yomesh no vuelan, sino que se deslizan, sin alas, descendiendo a la tierra como una nieve blanda que cae como las semillas que se lleva el viento en ese mundo sin flores.
Doncs sentíem aquest fragment de La mano izquierda de la oscuridad, llibre d'Úrsula Caleguin, que per altra banda forma part per una banda d'una trilogia, que són tres novel·les, que bueno, una és aquest Desposeïdos clàssica que ja, bueno, que segur que ja hem comentat en algun programa i que us recomanem si voleu començar a endinsar-vos en el món d'Úrsula Caleguin. I el tercer és un altre que també volem comentar, que és un mundo, El nombre del mundo es bosque. Però també volia comentar que en realitat aquesta trilogia és trilogia perquè dintre d'un cert món que va inventar-se són les tres que destaquen, especialment, no? Hi ha novel·les anteriors dels anys 60 com El mundo de Rocanón i El planeta de l'exilio, que tot i que juguen amb el mateix, bueno, diguéssim, estan ubicades en el mateix univers i juguen amb la mateixa idea de què passa quan els terrestres, especialment, excepte els desposseïdos, en totes, doncs, hi ha un personatge terrícola que arriba a un altre planeta, doncs no li acaba de treure potser tot el suc. Parlo d'aquest Planeta de l'exilio, que sí que és una de les lectures estiuenques del professor Bacterio, i que és bastant fluix. El plantejament és una colònia terrestre que arriba a un món que els habitants, bueno, també és molt fred en aquest cas, es tracta d'un, bueno, molt, més que molt fred, que té uns períodes, diguéssim, estacionals molt llargs, és a dir, els anys són més curts que les estacions, de manera que, per exemple, per parlar de l'edat d'algú, es parla si va néixer a la primavera, a l'estiu o a l'hivern, o no, a la tardor, perquè a l'hivern es dona per suposat que és impossible concebre criatures. I bé, doncs és la història d'aquesta colònia d'ella, que arriba allà, constata que la població aborigen té una tecnologia molt endarrerida i que no hi ha condicions, diguéssim, perquè es pugui contribuir al seu desenvolupament i que s'incorporen a aquest ecumen, aquesta, bueno, aquestes Planetes Unidos, no? Unió de los Planetes Unidos. I, per tant, els habitants, els colons, el que han de fer és destecnologitzar-se o oblidar gran part de les seves tecnologies per no influir en el desenvolupament dels aborígens. I, pues, la història es basa, bueno, molt, hi ha molts pocs elements de, diguéssim, de ciència-ficció, per dir d'alguna manera, i simplement es tracta d'una història d'amor entre un aborigen i un colono, que, bueno, que porten 500 anys del planeta, però tot i així ja segueixen pensant extraterrestres, no? Bastant fluixeta, en general. Tant, bueno, perquè la història d'amor l'ha desenvolupada de zero i tot té més a veure amb una invasió d'un poble nòmada que fa que els dos pobles, diguéssim, que estan cohabitant un espai més o menys, doncs hagin de fer-se aliats, però, bueno, bastant pobreta. La que sí és molt recomanable és la tercera que dèiem d'aquesta trilogia, la que deia El nombre del mundo es bosque.
Trilogia que es pot llegir absolutament per separat.
Sí,
vull
sí,
dir
sí.
Que cada peça és, no,
sí,
hi ha un,
fet,
no hi ha un llibre que vagi primer.
A mi el que m'empesa de llegir els llibres anteriors era trobar elements on s'expliqui més.
Per què aquests són una trilogia?
No, bueno, a part d'això, no, això ho vaig constatar quan ho vaig fer. Tot aquest món de les diferents, els diferents planetes o les diferents cultures que formen part d'aquest document, uh-huh. i quines són les diferències. Però en el cas d'un mundo, El nombre del mundo es bosque, sí que parla bastant, apareixen personatges tanto jainianos com zeteos, o no recordo com és exactament el nom que dona, suposo que són les cultures més avançades que la terrestre, que la terrícola, que quan arriben a la Terra doncs contacten i permeten que es desenvolupin tecnològicament i s'incorporin a l'ecumen. I tenia curiositat per saber-ne més, però almenys en les que he llegit no es desenvolupa molt, i literàriament i quan a trames són bastant més fluixets. El nombre del mundo es bosque és una novel·la que, bueno, igual que les altres, són estan a cavall entre els anys 60 i 70, però la veritat és que molt ràpidament, quan comences a llegir-la, te n'adones que està parlant d'un tema que en aquell moment era d'actualitat, com seria la guerra del Vietnam, clarament. De fet, podria ser algo así como el apocalipsis now interplanetario, bueno, o extraterrestre, porque la historia no sale de ese planeta, que se llama Bosque, en una analogía també semblant a la d'Invierno, no?, en la qual doncs els habitants d'aquest planeta, en lloc de dir-li Terra al seu planeta, ja que la Terra seria com l'element on més habitem els éssers humans terrícoles, doncs com és un planeta cobert de bosc, doncs la manera com diuen el planeta és bosc, bosque. I en aquest cas doncs no es tracta d'un terrícola solitari, sinó d'una colònia que se dedica a l'explotació maderera, que arriba a aquest planeta i sotmet als aborígens, que per lo més fisiològicament són més petitets i aparentment com més primitius, tot i que després veiem que tenen tota una vida onírica, per dir-ho d'alguna manera, que basa les seves creences i la seva manera de basar la seva cultura, que és molt més desenvolupada que la dels terrícoles, i per la qual senten un gran menyspreu amb els pobres terrícoles, que només poden somiar quan dormen, no? Quan ells, doncs, forma part de la seva activitat intel·lectual somiar desperts. Doncs bé, és la història sobre els abusos que comet aquest exèrcit, bueno, aquests colons composats de militars, de llenyataires, etc., i com aquests abusos condueixen a una resposta per part dels aborígens, i bueno, no, passar d'aquesta situació d'hegemonia dels terrícoles explotadors a constatar que estan sols amb una població molt petita en un planeta que és capaç d'ajuntar-se i fer-li la vida impossible als terrícoles i eventualment exterminar-los, tot i que no és la seva reflexió. Parla, en realitat, jo sospitava que parlaria del tema ecològic, tot i que sí, és un poble que està molt integrat amb el seu entorn, etc., però el gran tema és el tema de la guerra, en aquest cas, doncs, el plantejament de l'autora clarament antibel·licista, i és què passa quan els terrícoles porten una idea en aquest planeta, que és el de matar a un altre ésser humà, d'una manera deliberada, i no, el que era absolutament desconegut per aquests aborígens, de sobte arriba aquest fet, i bueno, és una mica l'interrogant que deixa, no? No faré l'espoiler de com acaba, però sí de l'interrogant que deixa, no? Què passa en aquest poble que tenia una cultura determinada i que no coneixia la guerra ni l'agressió, diguéssim, premeditada i racionalitzada, quan l'aprèn, quines poden ser les conseqüències. No us llegiré cap fragment, perquè el llibre de la biblioteca ja fa temps que el vaig haver de tornar, però bueno.
Tienen todos así un punto, o sea, a ver, no tanto este último ni el primero que has leído, pero este, o sea, a ver,
o sea, todos,
pero yo lo, va a sonar muy friki, pero lo digo desde, o sea, tiene un punto Star Trek de descubrimiento de nuevos mundos, pero digamos con una con una profundidad bastante más evidente que, por ejemplo, el de las pelis de Star Trek. Pero la idea del, digamos, de esta super mega federación galáctica, o sea, no sé, me recordaba también al fundación de Isaac Asimov y todo, ¿no? Pero es la idea un poco, ¿no? Como que existe una especie de unión interplanetaria y siempre queda un horizonte por descubrir, ¿no? Esa es, o sea, por eso decía Star Trek, que iba a sonar muy patillero, pero yo lo digo desde...
Uno, Star Trek no es patillero. Que todas las pelis de Star Trek sean malas...
Esto es.
Excepto la de la ballena, y es bastante horrible, pero es la menos mala. Bueno, yo creo que es como una especie de leitmotiv fundacional en el rollo interplanetario, ¿no? Que es que puede impeler a pueblos diferentes a encontrarse que no sea la guerra, ¿no? Que es un poco el hecho bélico. Por eso yo iba un poco al tema del mercadeo, ¿no? Que me parecía como que había explorado poco esta, ¿no? Que lo único que pueden hacer los mundos al final es intercambiar cosas, ¿no? Que no hay un afán así como para conocerse, que no surja de, por eso lo del ecumen y la entidad mística, o cuando tú hablas la Federación
Interplanetaria.
La voluntad, o sea, que hay una especie de confederación de mundos que tienen un propósito evolucionado altruista, ¿no? Que es el de unir a diferentes mundos y ponerlos en comunicación, ¿no? Por eso son siempre entes buenos, ¿no? Y es como, para mí es una especie de punto de partida bastante común en mucha de la narrativa de este tipo, ¿no? Es decir, cuando no hay un conflicto territorial de recursos y tal, no sé qué, que en planetas que pueden estar, bueno, supuestamente hablando de planetas, ¿no? Que pueden estar distantes años luz los unos de los otros, y en los que generalmente, al hablar de planetas, quizá el caso de Urras y Anarres en los desposeídos es un poco diferente, ¿no? Y explota eso, que es que no son autárquicos en sí mismo, ¿no? No son planetas que en sí mismo puedan sobrevivir, ¿no? Sino que, por ejemplo, en estos dos países se genera una interdependencia. Pues bueno, pues esa especie de idea de bondad política, ¿no? Que lleva a una especie de federación a iluminar, ¿no? A aquellas que están en diferentes estadios de evolución. Yo creo que para mí, no sé, son cosas que surgen recurrentemente en diferentes obras, ¿no? del género, y es una especie de, yo qué sé, de planteamiento fundacional de la ciencia ficción.
Yo tenía otra pregunta, que era sobre, o sea, el personaje, venías a explicar que era una especie de político, ¿no? Enviado por esta...
Un mensajero,
claro, es que es donde iba. Y bueno, y que también había como en el libro, en toda la obra, un poco una idea antropológica o tal. El oficio de antropólogo
porque
se puede...
Porque al fin y al cabo lo que hace es recopilar información.
Claro.
O sea, el libro en sí está escrito como un cuaderno
de campo
de esta persona, no solo el propio cuaderno de campo, sino notas de leyendas, ¿no? Un relato al estilo diario, luego anexos de diarios de otras personas, etcétera, y está compuesto, ¿no? Como tal, y él habla de una expedición previa al enviar, antes de enviar el enviado, que era una pequeña expedición de un número reducido de personas que no se revelaron como provenientes de un estadio exterior, de un planeta a otro, de una federación, y que recogieron pues el tema de las lenguas, los idiomas, qué se hablaba, qué tipo de estructura política había más o menos, ¿no? Y ese primero vacío de información vuelve, se prepara un mensajero, ¿no? Con toda esta información, que comparta los lenguajes y tal y cual, y se le vuelve a mandar preparado. O sea, él es como un antropólogo, pero sin la función antropológica.
En el caso del nombre del mundo es bosque, sí que hay un personaje que explícitamente es un antropólogo, y que de hecho cuando se desarrolla el conflicto, pues es el tipo que se encuentra con esa visión, ¿no? De en una situación de hostilidad, pues es la persona más cercana al enemigo, en tanto que ha convivido y ha intentado comprender su manera de ser. Y no, entonces es visto como un traidor por los terrícolas, pero al mismo tiempo el odio que ha desarrollado la colonización en los aborígenes es ambiguo, ¿no? El rol de ese personaje, del antropólogo.
Claro, no sé, es interesante ver el oficio de antropólogo así, ¿no? Expuesto, Claro, porque generalmente, por ejemplo, en muchas pelis, cuando piensas, estás así con el ojo antropológico, acaban siendo policías o acaban siendo personajes, digamos, más bien detestables.
Aventureros, ¿sabes? En el sentido más clásico, ¿no?
Bueno, pero ese todavía es un digamos...
No, pero Pizarro era un aventurero o un policía. O
iba a decir cazafortunas, pero esos son los señores que se casan con mujeres ricas, ¿no? ¿Cómo sería un cazatesoros?
Sí, no sé. A mí me...
Pero yo el... El corazón... No, como es el... Tras el corazón verde... Todo ese tipo de peliculillas...
De medio pelo.
Sí.
Bueno, pero incluso...
Indiana Jones...
Sí, pero incluso a otro nivel el... O sea, ¿no? Digamos, hay ciertas pelis con una... O pelis con una cierta calidad, por ejemplo, ¿no?
Que es Blade Runner, ¿no?
O Lawrence de Arabia. Blade Runner, bueno, tiene ahí...
Es un poli.
Sí, bueno. Pero Blade Runner... Ay, digo, Lawrence de Arabia, por ejemplo, es un militar que luego además tiene un papel, bueno, en el libro al menos de los siete pilares de la sabiduría, el tipo se da cuenta de lo que ha hecho y se acaba, digamos, volviendo un soldado raso y, bueno, y de hecho se mata joven ahí y tal, o sea, entonces, digamos que en esta novela parece como un poco menos denostada la figura del antropólogo, digamos así, como mensajero. No se le pone como un poli o un miserable, ¿no?
No, está claro, el como comentábamos, ¿no? La K de Úrsula K. Le Guin es de Kroeber, de Alfred Kroeber, uno de los fundadores de la antropología americana. Y de hecho, para referirse a sus novelas de ciencia ficción, porque luego tendría como otra saga más fantástica, que es lo que se llama la saga de Terramar, que yo lo que he leído no me ha entusiasmado. Igual con 15 años me hubiera gustado, pero ahora mismo se me hizo tedioso a muerte.
Tengo uno que tiene dos handicaps. Uno es que está en catalán y es si algo es importante con estos libros son las buenas traducciones, y creo que es una especie de reedición de una mala traducción de hace muchos años, y empecé a leerla y me
no, pues decía que se habla de, más allá de ciencia ficción, antropología ficción. Explicitando pues el hecho de que la antropología, claro, podríamos hablar de muchísimas novelas donde está presente, pero claro, siendo el caso de la hija de un eminente antropólogo, pues es como inevitable. Pero en general también se habla del término de ciencia ficción blanda, para contraponerlo a la ciencia ficción donde los hechos científicos son una parte central, ¿no? En la novela. Y no sé, antes teníamos el debate, ¿no? De si cuál es la buena ciencia ficción, ¿no? Por supuesto, como decíamos, lo que nos interesa de la ciencia ficción, al menos a nosotras, es todas esas reflexiones no necesariamente explícitas que suscita, ¿no? Y eso obviamente pues tiene que ver con esa parte blanda, entendiendo blando como lo social, de pues esos hechos tecnológicos, como sería el poder viajar entre planetas o poder comunicarse, que es otra de esas grandes misterios que se menciona siempre en las novelas de Úrsula K. Le Guin, pero nunca se acaba de...
¿Metaficción social? ¿Algo así?
Sí, o... bueno... no, es el hecho de... Pues, es que podríamos hablar de otra cosa, ¿no? Una ciencia ficción que no hable de viajes interplanetarios, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la inteligencia artificial... claro, lo interesante no es que te describan cómo el autor se imagina que esta inteligencia artificial o la robótica en general es posible, sino qué consecuencias tiene esto sobre la sociedad y sobre la humanidad en general, ¿no? Claro, entonces, pues gran parte de la mala ciencia ficción, que posiblemente si medimos el número de títulos publicados es la mayoría...
Como pues, de todos los géneros que decimos en cualquier caso...
Pues claro, en realidad son novelas de capa y espada o del oeste o de cualquier otro género al uso en el cual aparecen elementos tecnológicos, pero que no suponen una reflexión sobre qué supone la tecnología para el ser humano.
Bueno. Bien. Bueno, no sé, muy interesante, ¿eh? Me ha parecido.
Yo recuerdo un debate que tuve en una especie de clase de...
¿Especie de clase?
Cine. Sí, fue hace muchos años y ya no me acuerdo muy bien. Pero en la que la mayoría del público, al igual ya hasta he contado la anécdota y todo en el rizoma, que me voy haciendo mayor y me repito, pero que de repente todo el público supuestamente cinéfilo que se había matriculado a una asignatura, ¿no?, a la que el profesor decidió estructurar la asignatura en géneros, a la que tocó el género ciencia ficción, todo el mundo empezó a
hacerse el remolón,
sí, a, ¿no?, el rollo que palo y tal y cual, ¿no? Y yo era la única fan en la sala. ¿no? Y entonces, bueno, empezó a proyectar una serie de películas, tal, y fue a partir de la ciencia ficción en, bueno, la gente más o menos empezó a valorar, a hacerse friki, que sí, bueno, claro, pero Blade Runner es otra cosa, porque lo de ciencia ficción es lo de menos, porque ahí lo que es importante es la reflexión sobre el género humano, ¿sabes? Este palo de la gente gafapasta, pues este rollo. Que sí, Cocoon y los abueletes, la juventud, no sé qué. Empezamos a hablar de la hibridación un poco de géneros, ¿no? Que la ciencia ficción es como la característica viene a ser al final que tú, con que pongas una máquina del tiempo, uh-huh, te puedes, o sea, básicamente ya tienes algo que se entiende como de género de ciencia ficción, puedes colocar un
regreso al futuro.
Sí, esa es de la que yo puse el ejemplo, ¿no? De que, bueno, que realmente nunca es un género único en sí, sino, uh-huh, que como hay elementos varios y tienes que hacer una recreación, siempre cualquier novela de ciencia ficción también tiene una parte de algo que también se llama, que es otro género, que se llama fantasía, uh-huh, ¿no? Que puede tener esto, una recreación de una sociedad que tiene otro tipo de valores, que a veces pues echa mano de una serie de valores, pues desde sociedades medievales a sociedades primitivas a no sé qué, ¿no? Siempre hay una amalgama de géneros que se ven reflejados, uh-huh, no allí, y que básicamente para mí lo que hace es explotar lo positivo de los diferentes géneros. Y lo que es interesante a nivel también antropológico, y eso supongo que ya lo hemos dicho otras veces, y es un poco lo que comentabas tú del libro, y es del concepto de la agresión, la violencia, ¿no? El tal. Y en este libro también lo plantea, cuando en el fragmento que he leído, ¿no? Como a una sociedad en la que nada vuela, ¿a quién se le puede ocurrir hacer un aeroplano? ¿No? O sea, él habla del etnocentrismo en este sentido. Nos habla claramente de cómo, cuando leemos, viajamos, buscamos en otras partes, intentamos entender el mundo, siempre lo entendemos desde nuestra perspectiva. Y entendemos que todo aquello que es fundamental, incluso fundacional para nosotros y para nuestras sociedades y nuestras formas de relación, va a estar en cualquier lado, en cualquier parte. Uh-huh. No es como esa parte inherente de especie y tal. Y no tiene que ser así. O sea, existen o pueden existir otro tipo de construcciones sociales que no tienen por qué compartir universales, ¿no? Como muchas veces se empeñaban grandísimos antropólogos, pues para definirnos como especie, ¿no? Tenemos que encontrar universales que nos definan. Bueno, a lo mejor las diferencias también están bien, ¿no?
O precisamente la característica de la especie es la capacidad de ser diferentes.
Sí. Uh-huh. Y eso un poco que interpela a este etnocentrismo que nos caracteriza. Para mí eso también es lo antropológicamente interesante, ¿no? Contra lo que va prácticamente toda la ciencia ficción, ¿no? O al menos esta blanda o esta antropología ficción va a ello. Uh-huh.
Pues os parece que hagamos una pausita, són sí, just les 6:30, 6:45, ens queda mitja hora de programa i aquí seguirem a contrabanda fent aquest Rizoma Malinowski, si ens voleu trucar, 93 317 73 66.
cercada por la vida. Donde tú no estuvieras, como en este recinto cercada por la vida, en cualquier paradero conocido o distante, leería tu nombre. Aquí, cuando empezaste a vivir para el mármol, cuando se abrió a la sombra tu cuerpo desgarrado, pusieron una fecha, 17 de marzo, y suspiraron tranquilos y rezaron por ti, te concluyeron. Alrededor de ti, de lo que fuiste, en pozos similares y en funestos estantes, otros, sal o ceniza, contornean tus límites. Lo miro todo, lo palpo todo, hierros, urnas, altares, una antigua vasija, retratos carcomidos por la lluvia, citas sagradas, nombres, anillos de latón, sucias coronas horribles, poesías. Quiero ser familiar con todo esto. Pero tu nombre sigue aquí, tu ausencia y tu recuerdo siguen aquí. Aquí, donde tú no estarías si una hermosa mañana, con música de flores, los dioses no te hubiesen olvidado.
Doncs sentíem el doctor Axioma comentant-nos aquesta lectura de...
José Agustín Goitisolo,
però tenim una trucada i esto es lo primero en Contraband FM. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Mira, truquentava per recomanar-vos un parell de lectures. Una la vau recomanar vosaltres, fa un programa.
Sí.
Un projecte de màster d'antropologia.
Sí.
Que no me'n recordo del nom dels doctors. Ho van publicar sota el pseudònim d'Òscar Mercade i Meritxell Torres. I la tesina es diu Identitat cultural versus identificació política. Saber psiquiatri i itineraris d'aflicció. I es fa molt bé, la veritat ho va explicar molt bé. I l'altra, una lectura que he fet, estava buscant sobre antropologia mèdica i vaig trobar, per casualitat, una tesi doctoral d'una tal Betty Coca, en dues cas. Una noia que va fer un doctorat en salut pública i va publicar un estudi que es diu Un estudi exploratori de la salut dels problemes de salut mental i els tipus de tractament utilitzats a Papua Nova Guinea. Ho fa des del plantejament dels professionals, però és molt curiós perquè a Papua Nova Guinea es va servir els tractaments tradicionals en la biomedicina convencional. Tots dos estan legitimats. I d'igual manera que aquí s'arriba als extrems de fer que una persona prengui 15 pastilles cada dia, allí gairebé s'arriba al extrem de fer que una persona sacrifiqui un porc cada dia. És curiós, és divertit.
Però té a veure amb aquesta lògica de la, diguéssim, aplicant la sobremedicació al seu context, o és algo que ja els hi venia d'abans? O...
Sí, no, però és... A veure, el plantejament està fet des del punt de vista dels professionals. No te tracta amb els pacients, sinó que el que intenta veure és les creences que tant els professionals de la salut en Papua Nova Guinea envers la salut mental. I allà està molt legitimat el discurs de que és per bulseria, la malaltia és conseqüència d'un mal d'ull, etc. I té un... En fi, té un plantejament curiós. I després n'hi ha un altre, que és un article, que també he llegit aquest estiu, que la traducció seria Los costes socioeconòmics del trastorno mental en Espanya. I aquest ho van fer un grup de professionals a partir del treball d'un tal Juan Oliva Moreno, que va escriure la seva tesis doctoral sobre els costes socioeconòmics de totes les malalties. Té un parell d'articles sobre trastorns mentals, un altre sobre HIV a les Canàries. Té diferents articles. I el curiós és que A veure, és un article molt... que centra molt a l'econòmic, però recorda, n'hi ha a la Wikipedia, quan un consulta els articles sobre l'eugenèsia nazi, acostuma a veure una imatge en la que es veu una imatge propagandística del Tercer Reich que justificava l'eugenèsia, exactament l'eugenèsia, sense dir clarament en què consistia, pels motius econòmics. I el to és exactament el mateix. Parla l'article que parla del cost dels suïcidis, el cost de la malaltia mental, etc. Però tot és qüestió econòmica, hores perdudes, hores laborals perdudes, etc. I bueno, té un to molt semblant a aquesta propaganda.
Perquè vols dir l'article, diguéssim, descriu això per criticar-ho o dic...
No, l'article és un article en el que tracta de fer una valoració del que costa del que costen els nostres mentals al sistema sanitari espanyol. I clar, per retallar, perquè sempre s'ha de retallar, està finançat per un laboratori nord-americà, que un laboratori que produeix, em sembla, el Prozac. I clar, l'argument de l'article és que la despesa farmacèutica és mínima, o sigui, el que justificaria que s'elevés, i que els costos sanitaris en tractaments, etc., són molt alts. Els costos de productivitat són elevats, la mortalitat li interessa, igual que la tesina que vau comentar el programa, t'interessa la identificació i no la identitat dels malalts, t'interessa la identificació en quant treballador productiu, i el motiu perquè una persona es mata o té una malaltia no té cap valor. Bonic és les hores perdudes. Les hores perdudes per... Bueno, per això. Per internaments, baixes... I és... Bueno, és... Ja dic, té un to molt semblant a aquest anunci.
Déu-n'hi-do les lectures estivanques, no, doctor?
Sí, bueno, en fi, sí, bueno, alguna coseta per entretenir-se durant aquestes avorrides hores sense poder estar enganxat a la ràdio. Tenim només cada 15 dies, crea mono.
Bueno.
Molt bé, doncs moltes gràcies per trucar. No sé si volies comentar alguna cosa més.
Adéu.
Bona tarda.
Doncs ja veieu les lectures que ens recomanen els nostres oients. Si voleu, bueno, ens queda molt poquet temps. Si ens voleu fer arribar més lectures i que les comentem, sí que podeu escriure'ns al correu electrònic rizoma@antropologies.org. I antes de la llamada nos había leído el doctor Axioma este
poema. Un poema cercada por la vida. Bueno, es que la lectura del verano mía ha sido una antología poética de José Agustín Goiti solo. ¿No? Aquello, bueno, que los que somos así como un poco neuróticos hacemos esto de leer ensayo, novela, poesía y así eternamente.
Claro.
Y podemos estar así años y años. Y entonces pues me tocaba poesía. Y pensé en Goiti solo porque un personaje malogrado y que me apetecía leer de él. Además un tipo, bueno, con un... Yo creo, vamos, con una solidez como poeta importante, ¿no? Y entonces, no sé, me lié con esta edición de Carmen Riera, que lo conoció y que realmente da un O sea, aquello que lees el prólogo y lees la presentación de del autor y de la edición y aprendes, porque la tipa es buena y te explica un poco lo que era, pues lo que es su poesía y tal. Entonces, he elegido Cercada por la vida, el primer poema, en referencia a la primera etapa de poesía del autor, que es, bueno, y que él y sus hermanos, Juan Goytisolo y Luis Goytisolo, lo denotan como un hecho que marcó su vida fundamentalmente, que es la muerte de su madre en un bombardeo de la ciudad de Barcelona en los años de la guerra, ¿no? Y entonces, esto es algo que les marca de por vida. Y entonces hace algo que a mí me parece muy interesante en muchos aspectos, es cómo la historia marca la vida del autor, pero al mismo tiempo toda la poesía del autor está atravesada por momentos históricos y siempre tiene, en tanto que militante también, pues tiene una voluntad de denunciar lo que ha sido o lo que fue la guerra y lo que ha sido el franquismo, ¿no? Y entonces es muy interesante cómo se funden esta experiencia individual como poeta con la historia de la ciudad, la historia de España, del franquismo y tal. Y, ¿no? Y esta primera etapa, así como más militante, luego deja entrever lo que es un personaje mucho más complejo y un personaje mucho más pues fatal, ¿no? En ese sentido, realmente el final triste de Goytisolo se percibe también en la deriva de su obra hacia cosas mucho más personales, complejas, mucho más depresivas, deprimidas, ¿no? Y entonces, no sé, es muy curioso. Luego también descubres que por encima de todas las canciones que le hayan hecho los cantautores, el tipo era un tipo que manejaba la ironía de una manera brutal. Y era un tipo realmente, a mí me parece en algunos momentos, loco y divertido.
No entiendo la relación entre cantautores y falta de ironía.
No, es que generalmente, generalmente lo que sucede es que todo el mundo se queda con Palabras para Julia, que es la canción que hizo celebérrima, o sea, que la hizo muy célebre el cantautor este.
Julio Iglesias.
No, el que canta con la silla, Paco Ibáñez.
Ah, uf.
Paco Ibáñez, incluso Rosa León, personaje también ilustre de nuestro pasado, hace textos de Goytisolo. Incluso Loquillo tiene algún texto de Goytisolo. Entonces, él renegaba bastante de eso, porque él creía que el poeta era él denostaba el poeta, él creía más en los poemas y en el oficio de ser poeta. Y entonces, no sé, tiene cosas muy delirantes. Y no sé, por ejemplo, mira, os quería leer uno pequeño, Agravio Público, donde está mezcla también con la mirada histórica. El general fue un hombre odiado y aún sigue aquí su estatua ecuestre. Es indignante, y no por su crueldad, sino porque él fue siempre un pésimo jinete. ¿No? O sea que era un tipo que, aparte de depresivo y todo esto, y tiene textos muy bestias, era un tipo muy irónico. Y no sé, a mí me hace mucha, o sea, me parece brutal. Por ejemplo, ella dio su voto a Nixon. Se llamaba Kathleen y es rubia, mide 5 pies 9 pulgadas, bien parecida y 34 años. Estudió en el Colegio Presbiteriano de Akron y se licenció en literatura española por la New York University. Allá conoció a Ted y se casaron pronto. Tienen un niño y una niña, viven en Long Island, en una linda casa. El marido es brillante ingeniero, que corta el césped y practica yoga, y ella trabaja para una editorial. Ama la libertad, pero dentro de un orden. Opina que los negros no están aún maduros. Asiste a los oficios regularmente. Recibe a sus amigas los viernes por la tarde, y los martes almuerza con Ted en Rotary Club. Hace 6 días que llegaron a Europa, pues en París se celebra un congreso de acústica, y mientras él ultimaba su ponencia, Kathleen partió hacia el sur, quedando en encontrarse en Málaga los dos, cuando terminaran las sesiones. Hoy ella ha amanecido en un cuarto de hotel, junto a un extraño hombre bajito, y mientras busca un Alka-Seltzer, piensa que por la tarde llega Ted, y que el psiquiatra de vuelta en Nueva York y aclarará todo el asunto. O sea, es un tipo, bueno, no sé, que la verdad que disfrutas mucho. Tiene una cierta complejidad porque no usa puntos de
signos de puntuación.
Signos de puntuación. Y entonces, claro, eso hace que te... Pero a mí algo que también me gusta, que te permite interpretar tú el texto. Y que luego, muy gracioso, que no lo lees tres veces igual, porque la cadencia te va cambiando. Y no sé, a mí me ha motivado mucho. Luego, en esta deriva también un poco más triste, el... Y luego, por ejemplo, que era un dato que a mí me llegó mucho. Cuando lees así un poco el biopic del dato, de los datos biográficos... Estudió en el mismo cole que yo. Entonces, y le dedica un... Es que esto me llegó mucho. Le dedica un poema a mis maestros. Atentos, ¿eh? Aquellos hombres predicaban miedo. Miedo convulso en la lección diaria. Oscuro miedo. Por los corredores entre el esperma y el latín en la espantosa composición exacta del lugar. Entre los corredores el esperma y el latín. En la espantosa composición exacta del lugar, un niño solo. Mentido y solo. Amordazado y frío. Buceando en el pozo. Arriba, arriba. Sin aire. Casi arriba. Más aún, hasta alcanzar el borde de la vida. Entonces es un... Bueno, no sé... De verdad que es muy recomendable.
Ahora me toca, usted me ha preguntado antes fuera de micro si yo lloré con mi libro.
Sí.
No, quería usted reírse porque yo lloré con mi libro, vamos a admitirlo. ¿Lloró usted con este poema?
No. De verdad, lo único que se constata, la experiencia que algunos que hemos ido lamentablemente a colegios de curas tenemos, que y sobre todo los que vivimos, digamos, yo al menos que viví los últimos codretazos del nacionalcatolicismo, y aún recuerdo lo que era tener curas en clase, o mi hermano, por ejemplo, con mi hermano lo compartimos, y el tío decía, es que lo ha clavado. O sea, el rollo del temor sobre el niño es, ¿no? Bueno, no sé, luego, por ejemplo, uno, y ya lo acabo, y este es el último, uno realmente bonito, que se llama El intruso. Solo te vi en fotografías, porque tu ausencia ocurrió antes de que llegara yo a este mundo. Sí, fui un intruso desgraciado, pues parecía que tu puesto iba a ocuparlo yo. Maldigo tu muerte aún, porque no pude luchar contra un fantasma ausente, que fue en todo mejor que yo. Le daba vueltas a tu sombra. Mi padre casi me ignoraba y busqué amparo en otros brazos. Y no era yo el que molestaba, sino tu muerte. Sin saberlo, me convertiste en un intruso.
La muerte, bueno, de su hermano.
Sí, bueno, exacto. No sé, además el libro tiene... Claro, tiene... Es una buena edición. Y entonces como que está muy bien delimitado las fases de la obra de él. Los libros, digamos, tiene una introducción realmente muy interesante y muy potente. Y bueno, no sé, son todas o casi todos los poemas que él escribió. O sea, para ser un libro de poesía tiene casi 400 páginas.
Una antología poética.
Exacto. No sé, si queréis, venga, uno así último. Una carta que le dedica que le escribe a su hermano. Espera un momento.
¿Al muerto o al vivo?
No, él es el muerto. Luego están Juan y Luis, que están vivos los dos. Sí.
Ay, me ha asustado cuando ha dicho él es el muerto.
No tengo la ironía del
típico poeta zombie, ¿no?
Exacto.
Usted sí que ha entendido la ironía.
Que era una ironía.
Pues del no. Poema anterior.
Ah, claro. Bueno, eso.
Venga, no se alargue.
Venga, carta a mi hermano. Querido Juan, te escribo para contarte algunas cosas. Ayer por la mañana... Este es un poema de los últimos, ¿eh? Carta a mi hermano. Querido Juan, te escribo para contarte algunas cosas. Ayer por la mañana yo no sabía si salir o qué, y sentado en mi silla junto al café con leche, que se me queda frío casi todos los días, pensaba que es difícil, para mí por lo menos, poner cara de hombre normal y sonreír a la gente que bulle, que te saluda el viejo portero de la casa. Y y a todo Dios, que corre, que atraviesa las plazas detrás de algún asunto, dinero casi siempre. Esos hombres anónimos que están peor que yo, es decir, más cansados o enfermos o perdidos, pero que siguen siendo hombres, viven y aguantan esta vida cochina y hermosa tantas veces. Sí, si mi mujer me mira, yo no sé qué decirle. Confía en mí, en mi fuerza, y habla cosas simples, de otro año, de un piso mayor o de la escuela de Julia. ¡Ay, Julia! Yo no quise, tú entiendes, y resulta que crece cada día que me habla, me mira, me da besos, me pide una peseta, y también crece en mí, me ve como un gigante cariñoso y eterno, y ríe con la risa de los que aman la vida. ¿Cómo hace, como a veces yo río cuando pienso así? Estoy cansado, hermano. Me siento como un viejo inútil que ya hizo todo lo que debía. Y está de sobra aquí. Si creyera yo en algo que no fuese la vida, odiaría la vida y querría morir. Yo, Juan, sé que comprendes lo que me ocurre. Sé que leerás mi carta y pensarás en mí, en Luis, que está mejor después de todo el lío de los años felices que hemos vivido juntos, como tres compañeros, y todo lo que pesa como un montón de escombros en la memoria. En fin, se termina el papel, perdona mi tristeza, pero quise explicarte lo que me está pasando, para sentirme cerca de ti, de tu alegría, para olvidar un poco esta sórdida vida que acabará conmigo si no pongo remedio. Adiós, escribe pronto.
Doncs amb José Agustín Goytisolo de mano del doctor Axioma ens acomiadem ja perquè ens queda menys de 5 minuts. Los Majares aporrean la puerta, que avui venen en directe. Així que hem d'acomiadar aquestes lectures veraniegues amb uns quants que se'ns queden al tintero, no? Un almenys crec que era de los más deseados, o menys per la meva part. Jo crec que algun dia li podem dedicar un programa sense el tema. Bueno, no sé si és molt agosarat, però no és aquest Caliban i la bruja de Silvia Federici. Jo, que yo me quedo con las ganas de leer los momentos en que carga contra Marx y Foucault sobre su percepción de la formación histórica de los tiempos que vivimos.
Sí, yo me quedo con las ganas de comentar el Nosotras las putas de Gail Peterson, que ejercía de compiladora en este libro, que, bueno, básicamente es una compilación de transcripciones alrededor de un par de congresos internacionales de prostitutas allá en los años 80, y es uno de los primeros recopilatorios que se dedican a sacar la voz directa y que, bueno, me ha parecido simpático, y aparte que su nombre real en inglés es una vindicación de los derechos de las putas, haciendo paralelismo con una vindicación de los derechos de las mujeres de Wollstonecraft. No me acuerdo cómo se pronuncia, y bueno, otro día nos quedará. Ah, y un par de libros de Amélie Nothomb, que es como una autora francesa, belga, perdón, contemporánea. Y traía los dos libros que hablan de su experiencia, que pasó un año y pico en el Japón, ya siendo adolescente, y del choque cultural que ahí había. Deciros que me cae fatal la autora y que nos lo habríamos pasado muy bien destripándola, pero en otra ocasión o en otro verano.
Molt bé, pues com us dèiem, seguim a Contrabanda FM 91.4, ara arriben els Majares, tornem dintre de 15 dies... amb més rizoma, i també si ens voleu proposar temes, gent que creieu que pugui aportar-nos coses interessants, venir aquí a l'estudi, doncs escriviu-nos, com sempre, rizoma@antropologies.org. Ens podeu seguir al podcast, el rizomamalinowski.contrabanda.org, i, pues, como siempre, cuando despedimos el programa, pues, es el consejo tan importante del doctor Axioma.
Hacer rizoma.
Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fatback drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right. Now just a little pinch of organ. Now give me
that's it right there.